La Red le informa.
Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 20 de junio del año 2022. Hoy es día feriado. Y damos inicio a esta hora de la tarde al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, lunes 20 de junio. No fue sabotaje, incendio en Monacillos. Fue por falta de mantenimiento. Unos 8,000 clientes se vieron afectados en esa ocasión el año pasado. Sobre el particular, el presidente de la UTIER cuestiona el que no se le permita energía eléctrica supervisar el contrato de Luma Energy, como hace Carreteras con Metropistas y Puertos con Aerostar. Educación Federal le advierte a Educación en Puerto Rico que podrían perder fondos federales si se transfiere la Oficina de Compras de Educación a la Administración de Servicios Generales. Esta semana los populares reúnen la Junta de Gobierno en medio de reclamos y de candidaturas a la gobernación. Secretario de Hacienda reconoce que está entrando más dinero al erario, pero es por la inflación. Dos damas muertas, 5 resultan heridos en medio de accidente ocurrido ayer domingo en la autopista de Salinas. Hombre en Ford Track es chocado por vehículo que huyó del lugar en carretera 3 de Río Grande. Mujeres arrolladas en incidente de violencia de género en las cuevas en Trujillo Alto, con quemaduras reo que le lanzaron agua hirviendo mientras se encontraba en celda de la cárcel de Guayama. Delincuentes se llevan 2 vehículos de residencia en barrio Damián de Orocovis. Policía interviene con embarcación con indocumentados en las costas de Aguadilla y en condición estable hombre al que familiar entró a palos en barrio Guerrero de Isabela. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Hoy es día feriado y esto ha tomado de sorpresa a muchas personas. Hoy se conmemora el Yuntit. Y Yuntit viene de la mezcla entre 19 de junio, o sea, Jun y Tint de 19. Y esto es una versión estadounidense de lo que pudiera ser aquí el día de la abolición de la esclavitud. Porque ocurre que el pasado año el presidente Joe Biden convirtió en ley el estatuto que dispone considerar el Juneteenth, el día de la emancipación de la población afroestadounidense, como un día festivo. Para que ustedes tengan una idea, el 19 de junio de 1865, el general Gordon Granger entró en Galveston, Texas, que era una de las últimas regiones en donde todavía se practicaba la esclavitud a pesar de su abolición en el 1863 y había anunciado el fin de la guerra civil y la prohibición de llevar a cabo esa inhumana práctica. En ese momento, los últimos esclavos supieron que eran libres. Y desde ese entonces se comenzó a celebrar el día precisamente con el nombre de Juneteenth. Y claro, esto, una versión más afroestadounidense de lo que sería el día de la abolición de la esclavitud. Y pues este año, pues, se celebra como feriado nacional. Así que hoy el gobierno no trabajó, el gobierno federal tampoco. La empresa privada sí trabajó, pero por lo menos el gobierno no trabajó y por eso es que es hoy día feriado. Muchas personas se preguntaban por qué día feriado, pues esa es la explicación. Bueno, vamos a las noticias, señores. La extensión del apagón ocurrido el pasado 10 de junio del 2021 y que dejó a 700,000 personas sin energía eléctrica. Ustedes recordarán aquel incendio en Monacillos que nos dejó sin luz. Pues el negociado de energía de Puerto Rico concluyó que se trató simplemente de falta de mantenimiento y quedó descartado del todo el sabotaje. De hecho, ustedes recordarán que en aquel entonces, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la jefa de seguridad de Luma, la coronela Michelle Hernández y también la comisionada residente, dieron como que a entender que pudiera haber mano criminal en el asunto, pero un mes después se descartó. Ahora está totalmente descartado. Se trató de falta de mantenimiento. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, sobre el particular y esto fue lo que nos dijo sobre la conclusión de la investigación sobre el apagón de Monacillos del pasado.
Esta es otra compañía, no es la de Exponent. La Exponent la contrataron Luma. Luma. Es una nueva compañía que nos llama la atención. Primero es el tiempo que se ha tomado para dar estos resultados, y yo digo parciales, porque digo parciales, aunque el informe final mantiene un sinnúmero de documentos e información de forma confidencial. Entonces, tenemos que creer por fe a un resultado que tardaron más de un año. Escuchen bien, más de un año para informar de que fue falta de mantenimiento. Pero el informe no te da las razones de por qué ocurrió la avería. ¿Por qué digo esto? Lo que el incidente lo que hace es que crea un fuego como el de Costa Sur. Los sistemas de relé no activaron. Perfecto. Eso, a eso yo le adjudican que hubo falta de mantenimiento. Más sin embargo, las razones de lo que originó la avería, eso no lo dicen. Lo segundo es que una vez más Luma termina como mentiroso frente al país. ¿Y por qué? Porque Michelle Hernández, su jefa de seguridad, la excomisionada de la Policía de Puerto Rico, continuamente insinuó un acto de sabotaje.
Hasta la comisionada residente llegó a decir algo parecido.
Exactamente. Sin embargo, en el primer informe de Luma que somete, no hace mención de la posibilidad de un acto de sabotaje. O sea, que ellos desde el día uno ya habían descartado esa posibilidad, porque si usted primero me dice, mira, estamos investigando varios ángulos, entre ellos la posibilidad de un sabotaje, pues sigue ahí. Pero sin embargo, desde el día uno, ellos ya habían rechazado, no habían incorporado la posibilidad de un acto de sabotaje, porque lo sabían que era imposible. Y esto, una vez más, demuestra cómo Luma le ha mentido y le sigue mintiendo al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que este informe, que después de un año, voy y repito, después de más de un año, sale a relucir, deja mucho que decir, deja mucho que desear de la eficiencia de nuestra institución y del propio Luma, y sobre todo el manejo de la confidencialidad de documentos que son importantes para aquellos sectores que quieren tener un marco más amplio de lo que allí ocurrió, pues tengamos la oportunidad de tenerlo para poder hablar con el país, con el pueblo de Puerto Rico, con todos los detalles posibles.
A mí lo que me preocupa de todo esto es que se tardaron un año en hacer un informe de algo que tal vez podíamos deducir como puertorriqueños. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve este informe? ¿Hay algún tipo de medida correctiva? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Hay algún tipo de señalamiento para que entonces se actúe? O sea, ¿se va a cuestionar algo en el contrato que tal vez no se esté cumpliendo por parte de Luma? O sea, ¿para qué se hizo este informe? Que no sea simplemente opinión pública.
Mira, arriesga, uno trata de confiar en las instituciones, ¿verdad?, que nos rigen. Acciones del negociado deja mucho que desear, y más cuando el presidente, hemos reiterado, fue parte de la negociación y selección de Luma. No podemos olvidar eso. Ahora bien, qué casualidad que salen ahora cuando se están pidiendo fondos federales. Esto será también parte del esquema del poeta que dijo aquel momento, más allá del verano y del invierno, dijo que el apagón de Costa Sur era bueno, positivo, fue la palabra, porque eso hacía que se aligerara el desembolso de fondos federales. ¿Será parte de ese esquema mediático para poder agilizar que los fondos federales lleguen más rápido y sobre todo que unos procesos que se están discutiendo no ceden? Por ejemplo, se está discutiendo, hay una erradicación de un proyecto de ley para que la autoridad supervise el contrato de Luma, y a Luma no le gusta, no quiere. Ayer el mismo presidente de Cuanta, que tuve entrevista en El Nuevo Día, tú lo veías evasivo para unas preguntas, o sea, que nos hicieron apoyando la privatización de la generación para que alegadamente bajen los costos, pero no te decía cómo le iba a bajar, porque los costos de Luma han subido. Si usamos como ejemplo a Luma, es el peor ejemplo. Segundo, la situación de los fondos federales, el contrato con Luma permite a la autoridad, como dueña propietaria responsable de los fondos que se le asignan, porque los fondos federales no llegan a Luma, llegan al gobierno de Puerto Rico y a la autoridad energética como los responsables y como entidades públicas. Porque para que sepamos, FEMA no otorga dinero a empresas privadas. Entonces, el contrato establece que se tiene que supervisar en qué se y auditar en qué se utiliza ese dinero, cómo se utiliza, que se cumpla con todos los procedimientos, porque si no se cumplen, mañana, de aquí a 2 o 3 años, FEMA le puede decir a la autoridad, no a Luma, a la autoridad, oye, no cumplieron con estos procedimientos, tienes que devolver el dinero. Y lo va a tener que devolver el poder de Puerto Rico. Entonces Luma también se niega, igual que Fermín Fontane, a que la autoridad audite en qué se utiliza el dinero que va a llegar al pueblo de Puerto Rico. Y todos esos elementos, es posible que se esté agilizando el desembolso de dinero para evitar que lleguen esos escenarios para ellos no tener que rendir cuenta sobre cómo se utiliza el dinero.
Y seguiremos con una privatizadora que simplemente está por la libre y ni siquiera la agencia sombrilla puede siquiera decirle qué hacer. Y eso explica tal vez, y no sé si usted se ha dado cuenta, el impasse, la mala relación o lo tenso que se ve Luma Energy versus la Autoridad de Energía Eléctrica, porque hay que ver la cara de Josué Colón cuando reacciona a incidentes ocurridos en Luma. Es como si él quisiera decir tantas cosas y no pudiera.
Y sobre todo, fíjate que la semana pasada, un elemento que yo traigo la atención, le traigo la atención en varias entrevistas, fue un programa de televisión donde invitan a Luma, Luma confirma, y cuando Luma se entera que el ingeniero José Colón va a estar participando, cancela la participación. ¿Y por qué traigo esto la atención? Porque el contratista no quiere estar donde está el dueño. ¿Cómo es eso? Porque Luma no es el dueño, Luma es un mero contratista y se niega a estar allí. Eso es para que vea hasta dónde llega la soberbia, la prepotencia de Luma. Y escuchar el reportaje de encargo de Cuanta en el día de ayer demuestra también claramente cómo Luma todavía está utilizando cómo de mitigar daños mediáticamente hablando. Porque no, lo que narra no es nada de la realidad de lo que el país sufre. Dicen que siguen mejorando, que las cosas van mejor, que sin embargo, cuando tú vas a las métricas, Luma se niega a establecer métricas que son de la industria, quieren que seamos más lenientes con ellos, y las que tienen ni las han podido cumplir. Eso es Luma. Sigue aumentando el costo energético del pueblo de Puerto Rico. Ya están dejando entrever que no descartan un aumento de la tarifa básica tampoco por los altos costos. O sea, aquí estamos viendo que todo lo que el gobierno de Puerto Rico, Fermín Fontane, Omar Marrero, el señor gobernador nos dijo que iba a suceder, quedó totalmente desmentido. No sucedió ni la mitad de lo que dijeron que iba a suceder. Los ahorros por eficiencia de Luma, ¿dónde están? No dijeron que la empresa privada era más eficiente y por eso es que había que privatizar. Nada de esos escenarios han surgido. Todo lo contrario. Lo que sale es más gastos de Luma, déficit de Luma, y el país le paga todo a Luma.
Expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo. De hecho, uno de los cuestionamientos que hizo Jaramillo en la entrevista es el por qué no se le permite a la Autoridad de Energía Eléctrica fiscalizar el contrato de Luma, tal y como lo hace, por ejemplo, la Autoridad de Carreteras con Metropistas y con Autoexpreso, como por ejemplo también lo hace la Autoridad de los Puertos con el contrato de Aerostar en el Aeropuerto Internacional. Hay una medida que está pululando por ahí por la legislatura de Puerto Rico. Vamos a ver si se aprueba, porque al momento la fiscalización del contrato de Luma cae sobre la llamada AFAP y parece que se durmieron el sueño de los justos en esto de la fiscalización. Así que, ¿qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes feriado. Aguaceros de dispersos a localmente numerosos son pronosticados a medida que la humedad continúa aumentando y una vaguada en los niveles altos cause un poco de inestabilidad. El oeste de Puerto Rico podría observar actividad de aguaceros y tronadas con suficiente lluvia para causar inundaciones urbanas esta tarde. Para las aguas locales, vientos moderados del este prevalecerán, con oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, oleaje picado continuará y, como resultado, los navegantes deberían ejercer precaución. Existe un alto riesgo de corrientes marinas para la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El Departamento de Educación pudiera perder importantes fondos federales si se mantiene el gobierno en su interés de transferir la Oficina Central de Adquisiciones del Departamento de Educación a la Administración de Servicios Generales. O sea, que de ahora en adelante no sea el Departamento de Educación quien controle sus propias transacciones internas. Resulta que el gobierno federal envió una carta al secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, advirtiéndole sobre el peligro de transferir esa oficina porque a base del criterio del Departamento de Educación Federal, la transferencia pondría en riesgo los fondos del Departamento de Educación Federal hacia el Departamento de Educación Estatal. Y la representante Débora Soto, junto a la representante Sol Higgins, hoy le hicieron un llamado al gobernador para que tome acción ante, obviamente, esto que es una amenaza de pérdida de fondos federales. Yo tengo a Débora Soto en línea telefónica. Vamos a hablar sobre el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
Saludos, buenas tardes, Ariaga.
Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a explicarle un poquito al pueblo en qué consiste la controversia. ¿Por qué pudieran peligrar los fondos federales en el Departamento de Educación?
Pues como todos sabemos, el Departamento de Educación recibe millones de dólares. El año pasado solamente, ¿verdad?, recibió la cantidad de 972 millones de dinero. Un dinero que lo trabaja, ¿verdad?, que es la entidad que en estos momentos, que son servicios generales, que son los que trabajan con la centralización de las compras para el Departamento de Educación, que es un dinero, ¿verdad?, que son servicios para nuestra comunidad escolar, para nuestros estudiantes. Así que el Departamento de Educación, en su momento dado, le solicita al Departamento de Educación de los Estados Unidos que haga unos comentarios que explique, ya que tienen una preocupación de cómo ese dinero ha quedado, ¿verdad?, estancado para brindar los servicios. El Departamento de Educación Federal le contesta al honorable Eliezer Ramos, que es el secretario de Educación, y le explica, ¿verdad?, detalladamente cómo este dinero peligra si llega a las manos de ASG.
Pero en este caso, el Departamento de Compras de Educación lo pretenden pasar a ASG, ¿por qué?
Bueno, la realidad es que el Departamento de Educación sabe que han recibido demasiada cantidad de dinero. En este caso, nosotros apenas podemos mencionar esos 972 millones, pero aún así, esa transferencia, ¿verdad?, de esa oficina al Departamento de Educación, ASG, necesita un plan detallado, necesita recursos humanos, necesita que tenga un andamiaje para que el dinero pueda llegar a lo que es nuestros estudiantes. Como todos sabemos, que educación tiene un síndico. Así que el Departamento de Educación Federal sigue con la preocupación, y lo que le está diciendo el Departamento de Educación de Puerto Rico es que con esa información sería, ¿verdad?, la población estudiantil sería la que se vería afectada si el departamento cree que esa transición de la Oficina de Educación Federal pasa a ASG. O sea, que no sería lo mejor.
O sea, y
por eso entonces le estamos pidiendo al señor gobernador que él tome cartas al asunto.
Lo que pasa es que uno no entendería la movida del gobierno, porque uno dice, pero si el Departamento de Educación tiene su propio departamento de compras que ha funcionado excelentemente con los fondos federales, ¿por qué hay que pasarle eso a otra oficina que trabaja subastas y trabaja compras de todo el gobierno en forma de sombrilla?
Y no solamente eso, Arriaga, es que no es que lo reciba, es que aún así los servicios no llegan. Porque esa es una de las problemáticas que tenemos en las diferentes escuelas, lo que es la infraestructura, lo que es una queja y todos los días en ese control, lo que es edificios públicos. Ellos tienen, ¿verdad?, pasándose la bolita. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué los servicios no llegan a lo que es las escuelas, a las diferentes agencias. Así que nosotros le estamos pidiendo al señor gobernador que definitivamente pare, ¿verdad? Y que tome acción para que este dinero no sea, ¿verdad? No se vea perdido en lo que es los servicios de nuestros estudiantes.
Ya que estamos hablando de educación y usted como presidenta, usted es presidenta de la Comisión de Educación, ¿cierto?
Exactamente, nosotros como presidentes de la Comisión de Educación estamos muy preocupados y le estamos haciendo ese llamado al señor gobernador tanto Eliezer Ramos y nosotros. Este próximo 23 de junio vamos a tener una vista pública donde vamos a estar tocando este tema y vamos a estar citando al secretario de Educación junto a la secretaria, ¿verdad? En este caso a la señora Carla Mercado, para que ella nos explique el proceso de estas compras y por qué quedan paralizados todos estos servicios.
Débora Soto, en cuanto a educación se refiere, ¿cómo explicamos el que más de casi 20,000 estudiantes estén colgados y la materia en donde más los estudiantes están fracasando en el país es nada más y nada menos que el español? ¿Qué pasa por su mente cuando usted escucha eso?
Yo creo que es demasiada cantidad de estudiantes que se les llaman fracasados, o más bien, ¿verdad?, que no fueron promovidos de grado. Así que yo creo que es una problemática que hay que atender. Hemos estado escuchando cómo nuestros estudiantes, ¿verdad?, tienen la oportunidad de recibir lo que es el verano educativo o en las tardes, ¿verdad?, que se quedan tomando algunas clases y materias. La preocupación que siempre tengo es de esa cantidad de estudiantes. ¿Cuánto es el porciento de los estudiantes que pertenecen al programa de educación especial? Muchos de estos estudiantes, por la situación que fuera, no han recibido estos servicios. Servicios de acomodo razonable, servicios de terapia, servicios donde muchos de estos estudiantes, ¿verdad?, necesitan lo que son las terapias de psicología, terapia educativa. Yo creo que es una situación que hay que atenderla. Nuestro sistema necesita mucha atención y sobre todo, ¿verdad?, necesita voluntad de las personas que ocupan las diferentes sillas del Departamento de Educación.
Hay que ver qué va a terminar ocurriendo en esto, porque la razón principal del departamento es precisamente que los estudiantes tengan un provecho académico satisfactorio, y no quisiera pensar que como pueblo estamos perdiendo esa batalla.
Nosotros, yo creo, ¿verdad?, en lo que es la educación pública del país, creo en las maestras y maestros del sistema, porque yo también, ¿verdad?, estuve ahí. Sé cuánto se pasa, ¿verdad?, en un salón de clase, y sé, ¿verdad?, la vocación que tienen los maestros de nuestro sistema. Yo creo que falta más por hacer. Hay que incluir a la familia, hay que incluir a los padres, y hay que identificar a estos estudiantes, ¿verdad?, que ellos vayan a la escuela. Son un conglomerado, ¿verdad?, de situaciones. Muchos estudiantes que a veces faltan, muchos estudiantes que no han sido vacunados, tal vez, que estuvieron recibiendo lo que es las clases virtuales. Arriaga, yo creo que es una situación que nuestros estudiantes han tenido, ¿verdad?, que enfrentar, nada fácil, que necesitan, ¿verdad?, que hayan psicólogos, que se les brinde toda esta ayuda si algunos lo necesitan, y sobre todo, nuestros estudiantes necesitan lo que son las clases de bellas artes, lo que es, ¿verdad?, el estar los deportes. Hay que identificar y hay que, ¿verdad?, el plan que preparen los directores escolares basado a la necesidad de su escuela y de su grupo, yo creo que tiene que ir dirigido, ¿verdad?, a atender esa necesidad que es lo social.
Pues, vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Como siempre, Arriaga, gracias por la oportunidad.
Y gracias a usted también, era la senadora Débora Soto. Lo que ocurre es que ahora las compras del Departamento de Educación no las va a hacer el Departamento de Educación, las va a hacer la Administración de Servicios Generales, que hace las compras de todo el gobierno. Y el Departamento de Educación Federal le dijo al local que tuviera mucho cuidado porque esta movida iba a significar la pérdida de fondos federales. ¿Qué termina ocurriendo en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa, que le vamos a dar seguimiento a toda esta información.
La red le
Cuando informa. Regresemos, está caliente la situación en el Partido Popular Democrático, porque esta semana se reúne la Junta de Gobierno para ver si avalan o no la propuesta que hizo José Luis Dalmau de consultar a la base del Partido Popular Democrático en el mes de agosto. Además, ¿cómo se va a estar llenando la vacante de Trujillo Alto? Es lo próximo, a la pausa. Regresamos en esta edición de hoy, lunes feriado, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy. Lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros, señores. La semana pasada trajo mucha controversia el anuncio que hizo el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, de que se va a consultar la base del Partido Popular Democrático para definir el rumbo ideológico del Partido Popular Democrático. A algunos le agradó la idea, a otros no le agradó. Pero esta semana también hemos visto que ya como que hay muchas personas coqueteando con la presidencia del partido. El caso de Carmen Maldonado, que dice que va a retar a José Luis Dalmau, y hay otros nombres que están sonando. Pues sepan ustedes que esta semana la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático se reúne precisamente para discutir esas medidas que propuso José Luis Dalmau. El presidente del Partido Popular pues convocó para esta semana una reunión de la Junta de Gobierno en la que discutirán la propuesta que lanzó la semana pasada para que los electores afiliados a la colectividad seleccionen directamente a los nuevos miembros del organismo rector y decidan además qué opción de estatus respaldan de cara a una posible consulta plebiscitaria. Vamos a resumir precisamente esta situación. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo José Luis Dalmau cuando precisamente anunciaba esta propuesta de consultar a la base del Partido Popular Democrático sobre todo lo que tiene que ver con el estatus y con los miembros de la Junta de Gobierno
de nuestra colectividad. Consono con ese objetivo, hoy les anuncio que estaré convocando una votación abierta de todos los electores afiliados del Partido Popular Democrático para que sean ellos, para que sean ustedes quienes seleccionen los líderes que habrán de dirigir los destinos del Partido Popular en la Junta de Gobierno por los próximos años. Y además, para que se expresen sobre la agenda ideológica que debe asumir nuestro partido camino al futuro. A esos efectos, le he ordenado al comisionado electoral del Partido Popular para que diseñe un proceso de votación en los 78 municipios de la isla, para que los electores del Partido Popular Democrático se expresen el domingo 14 de agosto de este año, es decir, dentro de 60 días. Ese ejercicio será un mecanismo de mayor participación y de mayor democracia.
Eso era lo que decía la semana pasada el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Pero vamos a escuchar parte de lo que ha sido el análisis dentro de la fila del Partido Popular Democrático. Uno de los que tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema lo fue el ex gobernador y expresidente del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, y vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular.
Convocar a la Junta de Gobierno para esta semana. A este momento no conozco si ya se convocó, no tengo notificación que haya sido convocada. Es una semana complicada. Voy a hablar de ese tema ya mismo porque es la última semana para aprobar medidas legislativas en la sesión legislativa. Pero, como se había dicho desde antes, lo que presentó y la propuesta que hizo José Luis Dalmau, tanto en lo que tiene que ver con la reorganización del partido, la selección de un nuevo presidente, de una nueva junta de gobierno, como en lo que tiene que ver con hacer una consulta de estatus, eso necesita la aprobación de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Yo no me atrevería a decir cómo se sienten los miembros de la Junta. Puedo decir que he escuchado mucho silencio, suena una contradicción. No he visto una oleada de apoyo a la propuesta de José Luis Dalmau en términos de juntar las dos cosas, el tema de estatus y el tema de la presidencia del partido, e inclusive en términos del tema de la presidencia del partido, algunas voces favorecen que se haga de la forma democrática como propone José Luis Dalmau, pero que sea en una fecha posterior, porque 60 días es muy poco tiempo y ya va pasando el tiempo. Ya estamos a 20 de junio y la fecha puesta es el 14 de agosto. Ni tan siquiera sabemos cuándo se van a abrir las candidaturas. Bueno, no ha sido aprobado por la Junta de Gobierno cómo se llevaría a cabo la votación, cuántos centros de votación habría en cada pueblo. Ya la contienda está abierta. Hoy el periódico El Nuevo Día analiza la candidatura de Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovi, y una de las que ya se lanzó a la presidencia del Partido Popular Democrático retando a José Luis Dalmau. Ahí hay expresiones. Yo creo que Carmen tiene perfecto derecho a aspirar. Lo consideró en el 2020, en el 2021, cuando se generó la vacante ante la renuncia de Charlie Delgado. En aquel momento retiró sus aspiraciones y le dejó el camino expedito a José Luis Dalmau. Ahora dice que va para adelante. Está en Media Tour, la escuché esta mañana, es crítica, no se puede negar, a el liderato que ha ejercido José Luis Dalmau. Ahí hay comentarios, si tiene posibilidades, si no tiene posibilidades, yo no voy a entrar en eso. Sí, lo que puedo decir de esta nota del periódico El Nuevo Día es que aparecen líderes del partido diciendo que no debe ser el 14 de agosto, que debería ser más tarde. Dice, por ejemplo, para el alcalde de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla, la propuesta de Dalmau debe ser aprobada por la Junta de Gobierno. Creo que deben posponerlo. No creo que la colectividad esté lista, dijo sobre la elección. Creo que van a haber varios candidatos en esa papeleta para la presidencia del PPD. Si la Junta aprueba lo que Dalmau está proponiendo, yo recomiendo noviembre, darle más tiempo a los que desean aspirar. Si eso prevalece en la Junta de Gobierno. Y entonces pues hace algunas expresiones sobre Carmen. Además, se rumora otros candidatos. La información que yo tengo, y también la tiene El Nuevo Día, es que Jesús Manuel Ortiz, el representante de Jesús Manuel Ortiz, está considerando aspirar a la presidencia. El Nuevo Día dice, este diario supo que uno de ellos también es el representante Jesús Manuel Ortiz, quien no contestó llamadas a este diario, pero en declaraciones escritas opinó, al igual que el alcalde de Hormiguero, que se debe explicar mejor el proceso para la selección de los miembros de la Junta de Gobierno. Cita textual a un comunicado de Jesús Manuel. Aunque me parece que el proceso anunciado tiene que ser discutido más a profundidad en la Junta de Gobierno, la alcaldesa, refiriéndose a Carmen, tiene todo el derecho a aspirar a lo que entienda dentro del PPD y en cualquier proceso eleccionario. Esa es una determinación muy personal que yo respeto. Entonces vuelve aquí Tato García a el tema ahora ideológico. Lo que no me parece bien es que se quiera seguir subdividiendo más al Partido Popular. No ganas dividiendo, no ganas restando. Y entonces el alcalde de Villalba, que se ha mencionado como un posible también aspirante, Luis Javier Javi Hernández, hizo la pregunta que yo la hice en este podcast el viernes pasado, lo cito textualmente, y el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, dijo que sigue trabajando enmiendas al reglamento del PPD y solicitó a Dalmau saber si, a raíz de su anuncio, esa tarea es académica. Le pedí al presidente que se sentara conmigo y me explicara. Quiero saber si la revisión del reglamento es consecuente, indicó Hernández Ortiz, otro de los líderes del PPD que se menciona para la presidencia del partido. Lo había dicho, me parece que a mí mi interpretación es que el anuncio que hizo el presidente del partido tornó académico el trabajo del comité de reglamento que presidía Javi, a menos que la Junta no acepte la propuesta del 14 de agosto y entonces se termine el proceso de preparar enmiendas al reglamento, se convoque primero a una asamblea de reglamento, se apruebe el reglamento revisado y entonces se convoque a la elección de presidente de Junta de Gobierno, porque el reglamento podría traer cambios a la Junta de Gobierno, cambios en su composición, cambios en cómo se eligen, en la representatividad. Así que me parece que Javi está haciendo lo correcto y le está preguntando al presidente del partido, ¿qué pasó aquí? Tú me diste una encomienda, yo hice reuniones, vistas, recibí propuestas y de momento, aparentemente, todo queda engavetado para ir a una elección el 14 de agosto. Repito, aparentemente va a haber reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático esta semana y pues presumo que ahí se discutirán estos y otros asuntos.
Y eso fue lo que dijo el otrora gobernador Aníbal Acevedo Vilá, precisamente sobre lo que va a ocurrir esta semana en la reunión de la Junta de Gobierno. ¿Se avalará el que se consulte a la base del Partido Popular Democrático para decidir cosas como, por ejemplo, el destino ideológico del Partido Popular Democrático? A esto nosotros le vamos a dar seguimiento definitivamente, ustedes pendientes a la red informativa, porque parecería que la situación dentro del Partido Popular Democrático se pone bastante caliente. Pero vamos a continuar hablando precisamente del Partido Popular Democrático, porque como ustedes saben y para el que no lo sepa, pues les recordamos que la semana pasada renunció el alcalde de Trujillo Alto y obviamente hay que llenar la vacante. Hoy el secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, habló precisamente sobre la elección especial y cómo se va a dar el proceso de erradicación de candidaturas para la alcaldía de Trujillo Alto. Escuchemos lo que tuvo que decir Ramón Luis Cruz Burgos.
Todo aspirante que desee presentar su candidatura tiene hasta este viernes a las 5 de la tarde. Es bien fácil descargar la documentación que necesitas para someter tu candidatura a alcalde en Trujillo Alto. Lo puedes hacer a través de tu teléfono en la página ppdpr.net. Ahí vas a ir a la parte de erradicaciones y vas a solicitar el link que establece documentos requeridos para aspirantes a alcalde. En la computadora es básicamente lo mismo. Vas a la página ppdpr.net, donde dice erradicaciones, buscas la documentación para erradicar tu candidatura a alcalde. La candidatura para alcalde de Trujillo Alto abrió hoy a las 8 de la mañana y es hasta el viernes a las 5 de la tarde el tiempo para someter la candidatura. Puedes adelantar tu documentación a través de secretario@ppdpr.net. La elección de haber más de un aspirante sería el 16 de julio. Como saben y como lo establece la ley, solamente pueden pertenecer al Partido Popular las personas que estarán votando el 16 de julio para seleccionar el nuevo alcalde o alcaldesa en Trujillo Alto. Así que, populares, la candidatura al alcalde de Trujillo Alto está abierta. Si...
Así va a ser el proceso, así que vamos a ver qué va a ocurrir en esta semana. Hasta el próximo viernes, pues, está abierta la radicación de estas candidaturas. ¿Quiénes aspirarán a la alcaldía de Trujillo Alto? Ya hay varios candidatos que suenan por ahí. De eso vamos a estar hablando en nuestras próximas ediciones. Ustedes pendientes a La Red Informativa.
La Red le informa.
Y nosotros mientras vamos a una pausa y cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar: dos damas murieron, 5 personas resultaron heridas en un accidente en Salinas. Además, en condición estable se encuentra una persona que conducía un Ford Track por una carretera de Río Grande y un vehículo impactó y se fue a la huida. También los bomberos lograron controlar un incendio en un supermercado en Fancop de Juana Díaz, específicamente pérdidas que ascienden a casi medio millón de dólares. Y delincuentes se llevaron 2 vehículos de una residencia en Orocovis. Eso y más en lo próximo a la pausa. Regresamos.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y vamos a comenzar en el sureste de Puerto Rico. 2 personas murieron, 5 personas resultaron heridas. Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer domingo en la autopista en jurisdicción de Salinas. Además, se reportó un incidente de agresión en la cárcel de Guayama. Aparentemente un reo le lanzó agua caliente a otro reo en su celda. Y también están vivos de milagro unas personas que iban transitando por la carretera 712 de Guayama y aparentemente fueron tiroteados, pero afortunadamente las balas no los impactaron a estas personas que viajaban en este vehículo. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una agresión fue reportada a eso de las 7:20 de la noche del 17 de junio en el complejo correccional Guayama 296, sección C del pueblo de Guayama. Según se informó, alega Edwin López Colón, quien es confinado en el lugar, que mientras se encontraba en su celda, llega hasta él otro confinado y le lanza agua caliente. López Colón fue transportado hasta el dispensario médico, donde fue atendido por el doctor Colón, quien diagnosticó quemadura en primero y segundo grado en el cuello, cara, hombro, brazo y costado izquierdo. Además, sufrió quemadura en el antebrazo derecho, por lo que fue referido al Centro Médico de Río Piedra. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar investigando. Por otra parte, agentes de la División de Autopista Salina investigaron un choque de autos de carácter fatal ocurrido a eso de las 2:58 de la tarde de ayer en el expreso 52, kilómetro 48.6, jurisdicción del pueblo de Salinas. Según la información, mientras Marta Ruiz Rodríguez, de 61 años y residente de Carolina, conducía el vehículo Nissan Rogue por el expreso de Salinas hacia Calley a una velocidad que no le permitió el control y el dominio del mismo, impacta una roca en el área verde. En este accidente resultaron heridas la conductora Marta Ruiz Rodríguez, una de las pasajeras de la parte posterior, Teresa Suárez Torres, quienes fueron transportadas al Hospital Menonita de Calley, mientras que la pasajera delantera, Idelcy Moscoso, residente de San Juan, y la otra pasajera, la parte posterior, Delia Otero Peña, residente de Caguas, sufrieron heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte al instante. A Ruiz Rodríguez se le realizó la prueba de alcohol por sangre. Este caso fue investigado por el agente Díaz Collazo en unión a la fiscal Jessica Gotay. Además, una agresión fue reportada a eso de la 1:30 de esta madrugada en la carretera 712, kilómetro 8.9, cerca del barrio Pueblito del Carmen de Guayama. Según se informó, alega José Rivera Santiago que mientras conducía su vehículo por el lugar, alguien le realizó varios disparos, alcanzándolo en una mano. Rivera fue transportado hasta el Hospital Menonita de Guayama, donde fue atendido por el doctor López, quien diagnosticó herida de bala en la mano izquierda con entrada y salida. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar investigando. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona centro-norte del país, porque se erradicaron cargos criminales contra el caballero que ustedes recordarán la semana pasada, lo reportamos. Él trató de prender en fuego la residencia donde se encontraba su expareja con sus mascotas. Esto ocurrió en Naranjito, de hecho, violando una orden de protección que pesaba en contra del caballero. También, desconocidos escalaron y vandalizaron la caseta del peaje de Vega Alta. También se reportó un incidente violento entre vecinos en Campanilla, en Toa Baja. Aparentemente un vecino le entró a cuartonazos a otro vecino, según la información que tenemos. Y la información la tiene Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, en horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón le fueron erradicados 7 cargos a Joel Pagán de León, de 49 años, por un incidente de violencia doméstica cometido en una residencia en Naranjito. De acuerdo a la investigación realizada, se alega que Pagán de León, luego de agredir en diferentes partes del cuerpo a su expareja consensual, provocó un incendio en la residencia donde se encontraba la mujer junto a sus mascotas, incidente que fue reportado a la policía a través del sistema 911. El caso fue investigado por el agente Ernesto de Jesús, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, y consultado con la fiscal Verónica Ortiz, quien instruyó erradicarle por cargos de violencia doméstica a este hombre. Esto es un cargo por violación a la orden de protección que estaba vigente, un cargo por agredir a su pareja por amenaza, por restricción a la libertad, daños graves a la residencia, incendio agravado y maltrato a animales. El caso contra Pagán de León fue llevado ante la juez Imari Cintrón Alvarado del Tribunal de Bayamón, quien le señaló una fianza de 700,000 siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. El presunto agresor había sido puesto bajo arresto en ese momento en un puesto de gasolina en Toa Alta, mientras que la perjudicada fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naranjito, donde fue atendida en condición estable. Y un escalamiento a la cabina de peaje del Expreso 22 en Vega Alta se reportó a las 6:32 de la mañana del domingo. De acuerdo a la información preliminar, alega la querellante que alguien forzó la puerta de la cabina de peaje del autoexpreso en Vega Alta, entrando al interior, rompiendo la cámara de seguridad y la bóveda de dinero. Al momento se desconoce si se apropiaron de alguna cantidad de dinero. Mientras tanto, se continúa con la investigación y una agresión fue reportada el sábado en barrio Campanilla de Toa Baja, en el que un hombre alega fue agredido por su vecino. De acuerdo a la información preliminar, alega el querellante que su vecino José Juan lo agredió con un palo de madera en diferentes partes del cuerpo y le ocasionó daños a su vehículo Honda Fit LX gris del año 2016, rompiéndole 4 cristales y 3 gomas del auto. El agente Luis Mejías, del distrito de Toa Baja, investigó preliminarmente la querella de agresión, mientras que 2 paramédicos se presentaron al lugar para asistir al perjudicado. Mientras tanto, el caso fue citado para una fecha posterior. Y un robo y una agresión fueron reportados a las 9 de la noche de ayer, domingo, en un restaurante de comida rápida localizado en la calle Santa Cruz, en Bayamón. Según la información preliminar, alega el querellante que estando en este lugar, alguien mediante amenaza e intimidación, apuntándolo con un arma de fuego, le robó su cartera con documentos personales y $40 en efectivo, además de agredirlo con el arma de fuego en el área de la cabeza. El caso será referido a la División de Robos del CIC de Bayamón para continuar con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Almayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona, bueno, nos quedamos en la zona metropolitana, vamos más al noreste, porque una mujer fue atropellada en un aparente incidente de violencia de género ocurrido en el barrio Las Cuevas de Trujillo Alto. La información la tiene Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos. Agentes adscritos al cuartel policíaco de Trujillo Alto investigaron un incidente donde una mujer había sido arrollada por su expareja en medio de un incidente de violencia doméstica registrado en la calle Adelina Hernández del barrio Las Cuevas en Trujillo Alto. Según trascendió de la pesquisa, los patrulleros fueron alertados por medio del sistema de llamadas de emergencia 911 sobre un peatón que había sido arrollado en el mencionado lugar. Cuando los agentes llegaron al sitio, se enteran de que la fémina había sido atropellada por su expareja, quien abandonó la escena con rumbo no precisado. Los paramédicos que acudieron al llamado de auxilio lograron estabilizar a la víctima y la trasladaron hacia el hospital de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Federico Trilla, esto en Carolina, donde fue atendida por la doctora Rodríguez. En el parte policíaco no surge información relacionada a su condición de salud. Este hecho pasó a la jurisdicción de la División Especializada de Violencia Doméstica del 6C de Carolina a los fines de dar con el paradero del alegado responsable de este hecho en desarrollo.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias, era Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos a la central, porque delincuentes entraron a una residencia del barrio Damián en Orocovi y se llevaron 2 vehículos, ambos valorados en más de $60,000. Además, también irrumpieron en una residencia en Barranquitas, de la cual se llevaron $1,000 en efectivo. Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Un escalamiento se reportó en horas de la mañana del sábado en una residencia que ubica en la carretera 556 del barrio Damián Arriba en Orocovis. Según informó el querellante René Alonso, que alguien utilizando un alambre de conector seguro de la puerta del garaje del lado sur de la residencia, logrando acceso al interior, de donde se apropiaron ilegalmente de un vehículo Lexus modelo Sonic del año 2022 y un Toyota modelo Tacoma del año 22, un trimmer y varias herramientas. La propiedad hurtada fue valorada en $68,955. Agente adscrito al distrito de Orocovis investigó preliminarmente y se refirió el caso al personal de vehículos hurtados de Ibonito. A su vez, el escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer en una residencia que ubica en Barranquita, según informó el querellante Luis Hernández, que en su residencia se activó la cámara de vigilancia detectando un movimiento y este al llegar a la misma se percata que una de las cadenas en la puerta estaba rota, donde lograron acceso el interior y se apropiaron ilegalmente de $1,000 en efectivo. La propiedad hurtada fue valorada en $1,000. Agentes adscritos al distrito de Barranquita investigó preliminarmente y se refirió el caso a la División de Propiedad del 6C de Bonito. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes 20 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red Le Informa.
Y estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, lunes 20 de junio. No fue sabotaje, incendio en Monacillos. Fue por falta de mantenimiento. Unos 8,000 clientes se vieron afectados en esa ocasión el año pasado. Sobre el particular, el presidente de la UTIER cuestiona el que no se le permita energía eléctrica supervisar el contrato de Luma Energy, como hace Carreteras con Metropistas y Puertos con Aerostar. Educación Federal le advierte a Educación en Puerto Rico que podrían perder fondos federales si se transfiere la Oficina de Compras de Educación a la Administración de Servicios Generales. Esta semana los populares reúnen la Junta de Gobierno en medio de reclamos y de candidaturas a la gobernación. Secretario de Hacienda reconoce que está entrando más dinero al erario, pero es por la inflación. Dos damas muertas, 5 resultan heridos en medio de accidente ocurrido ayer domingo en la autopista de Salinas. Hombre en Ford Track es chocado por vehículo que huyó del lugar en carretera 3 de Río Grande. Mujeres arrolladas en incidente de violencia de género en las cuevas en Trujillo Alto, con quemaduras reo que le lanzaron agua hirviendo mientras se encontraba en celda de la cárcel de Guayama. Delincuentes se llevan 2 vehículos de residencia en barrio Damián de Orocovis. Policía interviene con embarcación con indocumentados en las costas de Aguadilla y en condición estable hombre al que familiar entró a palos en barrio Guerrero de Isabela. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. En un país quebrado como el que vivimos, en donde han aumentado todo y donde el poder adquisitivo del puertorriqueño continúa bajando, ¿cómo se las arregla el gobierno para poder cobrar las contribuciones, para poder de alguna manera buscar fondos que lleguen al erario? Pues me parece que tiene tremendo tostón el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Y hoy tuvo la oportunidad de desahogarse con la compañera Yola Virella. ¿Cuán fácil o difícil puede ser mantener las arcas del gobierno saludables en medio de toda esta crisis? Escuchemos lo que tuvo que decir sobre el particular.
La posición del Ejecutivo, implementar la política pública, y en nuestra responsabilidad pues atender cualquier pregunta o solicitud de información de la Junta sobre esto. Nosotros nos sentimos confiados que en el espectro que se encuentran los recaudos en estos momentos, en los resultados que ha tenido el Departamento de Hacienda, esto no debe ser inconsistente con promesas.
Hablando de recaudo, ustedes tienen que estar recaudando muchísimo más porque estamos en una inflación. Todo está más caro y sobre ese precio es que ustedes recaudan. ¿Cómo están viendo ese comportamiento inflacionario en términos de recaudos para el erario?
Mira, esa premisa yo considero que no es del todo correcta, en el sentido en que si hay aumento en recaudos, ciertamente hay partidas que se pueden ver afectadas por los procesos inflacionarios, por ejemplo el IBU. De igual manera, el que los productos sean más caros pues encarece y restringe un poco la capacidad de consumo de los consumidores, valga la redundancia, en cuyo caso también pudiera representar reducciones, ¿verdad?, en el cobro de impuestos. Sin embargo, se ha visto consistentemente y ya desde hace unos años atrás que el Departamento de Hacienda supera las proyecciones, y esto responde a varios factores. Ciertamente la inflación afecta de alguna manera u otra cómo se recaudan los impuestos en Puerto Rico, pero de igual manera la actividad económica, la reducción en el desempleo, el programa de crédito por trabajo, las ayudas económicas, las transferencias federales, todo eso también tiene un grado de importancia, y yo siento que el Departamento de Hacienda, a pesar de tener una tercera parte menos de los empleados, hace mucho mejor su gestión de fiscalización a través de la tecnología y a través del entrenamiento a nuestros empleados para estos procesos de fiscalización, y se ha visto en los resultados al momento.
Sí, pero no podemos borrar que estamos pagando más y pagamos entonces más, ustedes recaudan más. Pero lo que quería preguntarles, ¿en algún momento en la legislatura se planteó hacer algún tipo de medida para hacer algún cálculo para ayudar en términos de la inflación? ¿Eso avanzó o no avanzó?
Mira, obviamente los cambios contributivos pues requieren, y particularmente de esta índole, pues requieren buscar fuentes de repago. El gobernador ha establecido un comité para establecer recomendaciones para cambios contributivos, más enfocado en una reforma más comprensiva. En eso es lo que nos hemos estado enfocando, pero importante buscar esas potenciales fuentes de repago para cualquier cambio contributivo. Y ahí, ¿verdad?, es donde se vuelve un reto más grande en términos fiscales. Yo insisto, si bien es cierto que la inflación afecta a los recaudos, No me parecería justo para nuestros compañeros del Departamento de Hacienda adjudicar exclusivamente el aumento en recaudos al factor inflacionario. Yo creo que también ha habido otras circunstancias que han influido de alguna manera en los resultados que hemos tenido.
No, y bueno, y si tomamos como punto de partida lo que ha pasado con la crudita y todas las objeciones que ha tenido la Junta, una medida para controlar lo de la inflación sería cuesta arriba que ellos
va lo a ser, definitivamente va a ser un proceso, ¿verdad?, controversial en caso de no tener fuentes de repago.
Secretario, se presentó esta semana finalmente la legislación que propone una tasa fija en la contribución sobre ingresos a las compañías foráneas, 10.5% acreditable por el Servicio de Rentas Internas. Expliquen a Roger Avizuela cómo se va a garantizar que Puerto Rico no va a perder esos recaudos que son 75% de todas las contribuciones que recauda Hacienda, entre 1.800 y 2.000 millones de dólares.
Sí, ya ha ido reduciéndose el arbitrio. En el pasado llegó a ser hasta 25%. Actualmente el arbitrio genera como un 16% de la totalidad de recaudos, que ha convertido el Fondo General, ha sido menos dependiente de esto, en parte por los aumentos en contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones regulares. Nosotros, luego de conversaciones con el sector privado, que se ve influido, ¿verdad?, se afecta por estos recaudos de ley 154, con el Tesoro Federal y obviamente con el componente fiscal, hemos encontrado una alternativa que es endosada y avalada por el Tesoro Federal, que permitiría migrar del arbitrio de 4% en la producción de los productos manufacturados en Puerto Rico, que se venden en entidades relacionadas en los Estados Unidos, a una contribución sobre ingresos. Nosotros proponemos una tasa base de 10.5% en la medida en que estas entidades pues produzcan más en la isla y tengan más empleos. La base contributiva se va reduciendo para otorgar, ¿verdad?, unos beneficios contributivos que compitan a nivel global. Conceptualmente, yo creo que el proyecto que se presentó en el día de ayer coincide bastante con la propuesta de la Asociación de Industriales. Así que en ese sentido, pues nos sentimos sumamente contentos de por lo menos coincidir en esto, en el marco conceptual. Y yo creo que ya lo que quedaría, ¿verdad?, es la discusión de estas tasas contributivas efectivas aplicables. Que va a pasar, ¿verdad?, ponderación de la Cámara y el Senado de Puerto Rico y el señor gobernador, y obviamente la Junta de Supervisión Fiscal que tiene, ¿verdad?, un poder decisional también sobre esto.
He estado escuchando distintas voces que están alertando que el gobierno tiene que monitorear inversiones futuras para que no pase lo mismo que con las 936, que las compañías se fueron yendo poco a poco. Ya se ha hablado al interior del gobierno, ¿cómo entonces van a tener un plan en esta dirección?
Sí, definitivamente. Y el Departamento de Desarrollo Económico ha verbalizado que anunciará, ¿verdad?, cuál es esa ruta de acción de cara al futuro. Yo encuentro que este programa de incentivos, donde básicamente transfiere la ley 154 una contribución sobre ingresos, permite ser competitivo a nivel global. Y ciertamente se inserta dentro de las políticas de Estados Unidos con relación a lo que se llama el Global Minimum Tax, el impuesto mínimo global, los cambios al régimen del GILTI, que el GILTI es un régimen contributivo a nivel federal que podría afectar o que afecta a las compañías que hacen negocio en Puerto Rico y en otras jurisdicciones foráneas. Así que yo encuentro que Puerto Rico ya con esta propuesta se va insertando a nivel global y que aún mantiene esa competencia que es tan importante para Puerto Rico, ¿vale?, y nuestra economía.
¿Confía que la legislatura le va a dar paso rápido a esto?
Confío, ¿verdad?, que todos nosotros que tenemos un deber en esto estaremos a la altura de los retos. La verdad que la comunicación tanto con la delegación del Partido Nuevo Progresista como la delegación del Partido Popular previo a presentar la legislación ha sido muy efectiva. La comunicación con la Comisión de Hacienda ha sido extensa, particularmente en la Cámara, que es donde se inician estos procesos, y yo confío, ¿verdad?, que los legisladores, dándole la deferencia al proceso legislativo, yo soy muy respetuoso con eso, sé que lo harán, ¿verdad?, con la mayor responsabilidad posible. La propuesta que se presentó ayer está avalada por el Tesoro Federal, entendemos que es competitiva y es cuestión, ¿verdad?, de nosotros participar de ese proceso legislativo para asesorar a los miembros de la Asamblea Legislativa.
¿Y la Junta, como dijo, tendría también que aprobar?
Sí, todos sabemos, y no es sorpresa, que la Junta ¿verdad?, tiene cierto grado de reparo con los programas de incentivo en Puerto Rico. Yo creo que en parte en desconocimiento de lo que ha representado los programas de incentivo en la economía de Puerto Rico, pero yo creo que esos son unos asuntos de política pública que se van más allá de las fronteras que establece Promesa. En este caso, lo importante es que la medida recaude lo que el plan fiscal establece y que cualquier cambio sea revenue neutral. Así que en ese sentido, nosotros creemos que la propuesta cumple con ese requisito, por lo cual reduce el marco de acción potencial de la Junta sobre esta medida. Lo importante es que sea revenue neutral. El resto son consideraciones de política pública y se le debe dar el respeto y la deferencia al cuerpo político de Puerto Rico, a los funcionarios electos, para que tomen esas decisiones.
Hablando de política pública, este es un tema vital, importantísimo, aunque suene técnico. Puerto Rico se juega mucho aquí en términos de lo que son sus ingresos y de su competitividad global a futuro. El manejo de cómo se comunican las cosas importantes también es política pública, y un anuncio tan importante como este, no hubo una conferencia de prensa, lo vimos en un solo medio en una entrevista. ¿Le parece apropiado cómo lo ha manejado en términos de comunicaciones?
Bueno, técnicamente los procesos de entrevista se van dando a lo largo, todavía este evento no ha acabado. Todavía queda el proceso legislativo, y en ese sentido el Departamento de Hacienda es muy responsable en cómo divulga la información, más que cualquier estrategia es que el contenido sea correcto, y yo entiendo que...
Pero debería llegar sentido, a la mayor cantidad de personas.
Claro que sí. Claro
tal
que
vez
sí.
Una conferencia de prensa hubiese sido lo más apropiado.
Todavía en estos momentos esto se encuentra en una etapa bien preliminar, todavía pasa un proceso legislativo, que hay que darle espacio a la Asamblea Legislativa que haga sus quehaceres. Yo sé que el gobernador hará los anuncios concernientes a todos los medios de comunicación cuando estos eventos ocurran. Todavía queda, yo creo que el camino más importante, el técnicamente más difícil era conseguir la anuencia del Tesoro Federal, pero sé que el proceso más público va a ser ese proceso legislativo, y todavía, ¿verdad?, queda un trecho bien importante que recorrer, y cuando se recorra, sé que el gobernador de Puerto Rico va a hacer los anuncios concernientes.
Hablando de proceso legislativo, proyecto senatorial 684 establece los requisitos de inversión y creación de empleo para los inversionistas estadounidenses que desean mudarse a la isla. ¿Su postura sobre esta medida?
Mira, nosotros entendemos, y es parte de las recomendaciones que ha hecho el Comité de Reforma Contributiva, honrarle un tratamiento similar a todos los puertorriqueños. Nosotros hicimos un ejercicio de costo, entendemos que no excede los 50 millones, entendemos que es menos, creemos que ese costo dentro de un marco de reforma contributiva se pueden hallar las potenciales fuentes de repago. En términos generales, tal vez establecer unos requisitos adicionales para otorgar decretos tanto a los inversionistas como a los residentes, algo, ¿verdad?, que yo creo que es más un asunto del Departamento de Desarrollo Económico que de un asunto de mero ejercicio, ¿verdad?, de recaudo de fondos públicos. Sin embargo, yo creo que todo el mundo se está alineando a que debe haber una reconciliación entre el tratamiento que se le da en la afuera y el de adentro. En nuestro caso, pues nosotros propusimos que por virtud del mismo código se tribute de manera similar sin que necesariamente se requiera un decreto. Pero hay que darle deferencia al proceso legislativo. En su momento nosotros participaremos, como ya lo hemos hecho en el Senado, ya si pasa este proyecto a la Cámara, y obviamente en el proceso de firma o veto del gobernador de medidas de esta naturaleza, pues continuaremos participando. Pero en esencia yo creo que, y en principio, todos reconocemos que se debe reconciliar ese tratamiento contributivo tanto para los de afuera como para los de adentro.
Vamos a continuar escuchando al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Todavía hay gente que le deben el reintegro, aunque usted no lo crea. Hablemos de eso y más, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy, lunes feriado. Aguaceros de dispersos a localmente numerosos son pronosticados a medida que la humedad continúa aumentando y una vaguada en los niveles altos cause un poco de inestabilidad. El oeste de Puerto Rico podría observar actividad de aguaceros y tronadas con suficiente lluvia para causar inundaciones urbanas esta tarde. Para las aguas locales, vientos moderados del este prevalecerán, con oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, oleaje picado continuará y, como resultado, los navegantes deberían ejercer precaución. Existe un alto riesgo de corrientes marinas para la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que Yola Viraya de Metro le hiciera al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Pagamos más porque están las cosas más caras. Pero eso no es sinónimo de que el gobierno salga mejor parado en esta situación. Vamos a continuar escuchando.
¿Usted va a hacer algo al respecto?
Si puedes repetir la pregunta.
Que Brooke Pierce reiteró públicamente sí. Que él vive, es residente sí. De Vermont, pero recibe los beneficios contributivos de la Ley 22 en Puerto Rico.
Sin entrar en casos particulares, es que yo creo que todos sabemos que el Departamento de Hacienda no se puede expresar sobre casos particulares. Nosotros sí emitimos un boletín informativo en el 2021 estableciendo cuáles iban a ser las campañas de fiscalización dentro del Departamento de Hacienda. Y distinto a lo que ocurría hace 5 años atrás, donde no se hacía nada. Nosotros sí indicamos que íbamos a establecer una campaña de fiscalización a los tenedores de decretos. Esto se puede dar de distintas vertientes. Hay una parte que corre a través del Departamento de Desarrollo Económico, que ha básicamente eliminado 228 decretos. Al momento, tal vez esa cifra haya aumentado más, ¿verdad? Esto fue hace ya unos meses atrás. De igual manera, el Departamento de Hacienda colabora con el IRS para la fiscalización de estos eventos y obviamente la digitalización de toda esta información. En el pasado se generaban estos decretos y el departamento no tenía ni visibilidad de quiénes lo tenían. Eso ocurría en el departamento cuando yo llegué. En el proceso nosotros hemos ido digitalizando y ya tenemos en nuestro sistema quiénes son esos tenedores de decretos. Tenemos en muchas instancias ya el decreto totalmente digitalizado y estamos en mucha mejor posición de poder hacer algo ¿verdad? O llevar estas campañas de fiscalización de una manera más certera y más efectiva. Así que es nuestro deber hacer que las personas cumplan con sus responsabilidades, pero obviamente todo esto se da dentro de un marco ya de política pública que se estableció en el boletín informativo del 2021.
Pero ser residente en Puerto Rico es un requisito para este beneficio.
Sí.
Y el que no lo sea no está cumpliendo con ese requisito.
Sí, definitivamente.
¿Y eso se está fiscalizando?
Sí, de hecho, parte de los decretos eliminados han sido en parte por incumplimiento con ciertos parámetros que podrían ser, ¿verdad?, la residencia. Sí tengo que decir que en este caso el rol en cuanto a los procesos de residencia, ¿cuál sería la implicación contributiva en Puerto Rico? Pues el departamento, ya cuando una persona deja de ser residente o no fue residente, gran parte de esas ganancias, pues de igual manera no iban a tributar acá porque persiguen la residencia de la persona. Por eso reconocemos que en términos económicos, muchos de estos procesos de auditoría representan más bien un beneficio al IRS y por eso es que lo traemos al IRS a la mesa, porque sabemos que si una persona incumple con la residencia en Puerto Rico, tal vez Puerto Rico pierda jurisdicción sobre esa persona porque no es residente. Sin embargo, el IRS tiene jurisdicción sobre esto y un interés económico, y por eso era importante integrar el Departamento de Desarrollo Económico al IRS a la mesa y poder crear, ¿verdad?, un proceso integrado entre todas las partes.
Quería preguntarle, Foundation for Progress y Fundación para la Igualdad, entiendo que usted confirma hoy en la prensa que no están registradas en el Departamento de Hacienda.
Sí, recordemos que los certificados para entidades sin fines de lucro es un proceso público donde el departamento tiene un listado de las entidades sin fines de lucro que actualmente poseen el certificado de exención ante el Departamento de Hacienda, con una búsqueda en Suri. Es una lista que se actualiza casi en vivo, ¿verdad?, en la medida en que se van otorgando estos certificados. Y, ¿verdad?, en nuestro entendimiento, estas dos entidades pues no poseen un certificado de exención. Enfatizo en lo siguiente: el que una entidad se registre en el Departamento de Estado indiques que es una entidad sin fines de lucro para propósitos contributivos según nuestro Código de Rentas Internas, eso no significa que automáticamente sea considerada una entidad sin fines de lucro. Por regla general, esto pasa por un proceso de escrutinio bastante profundo dentro del Departamento de Hacienda, donde hay una oficina de división de incentivos contributivos que analiza los hechos y circunstancias y el cumplimiento de estas entidades que lo solicitan a la hora de otorgar estos certificados. Un proceso, yo creo que en muchas instancias está más exigente que el del mismo IRS con la 501.
O sea que tal vez el hecho de que no estén registrados apunta más, ¿verdad? Y no lo voy a preguntar aquí porque no lo voy a traer a especular, pero es lógico pensar que entonces apunta más a que estas fueron organizaciones fantasma.
No tengo todos los elementos para hablar, ¿verdad?, de esto, y de hecho tampoco podría divulgar información particular. Lo que sí puede saber Puerto Rico es que al momento de ver individuos que hacen reclamaciones de deducciones por pagos a entidades sin fines de lucro, en la gran mayoría de los casos el departamento está en posición a través del procesamiento de la planilla, ni siquiera se necesita una auditoría o un proceso de investigación para poder determinar si esa deducción es admisible o no. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos nuestros récords, quiénes son las entidades autorizadas por el Departamento de Hacienda, y en ese sentido se pueden hacer procedimientos de tasación de deuda bastante inmediatos, tales como la notificación de deficiencia en planilla, la notificación de error matemático. Así que en ese sentido, las potenciales deducciones que se pueden tomar por aportar a entidades que no están autorizadas por el Departamento de Hacienda es un trámite que el Departamento de Hacienda de tiempo en tiempo verifica a través del procesamiento de planillas.
Ayer el representante Héctor Ferrer le solicitó a usted que investigue si alguno de estos donantes del Super PAC Salvemos a Puerto Rico se benefició contributivamente, si en efecto tomó una exención por esa contribución que hizo al Super PAC a través de estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Eso es algo que ustedes van a hacer un
chequeo? Yo creo que la contesté anteriormente. Volvemos, en el procesamiento de planillas, uh-huh, el Departamento de Hacienda puede verificar y tiene la capacidad de poder verificar que las personas que hayan tomado deducción a entidades sin fines de lucro, y no lo digo por este caso, lo digo por el caso de todos los puertorriqueños, tú tomaste una deducción con fines caritativos, el Departamento de Hacienda pondera, puede ponderar, puede ir para atrás y tiene 4 años para revisar esas representaciones y tiene mecanismos bastante efectivos para poder determinar si en efecto esa deducción aplica o no. Y no lo digo tan solo en este caso, lo digo en términos generales. Usted toma una deducción como una donación a la caridad y es un trámite que el Departamento de Hacienda en muchas instancias puede fiscalizar a través de mecanismos electrónicos y utilizando la tecnología que tenemos al momento.
La ex fiscal federal María Domínguez ha dicho que se pueden investigar por las autoridades locales los donantes de este Super PAC y mencionó el ángulo de lavado de dinero. ¿Eso es algo que entrarían ustedes con justicia si se da una investigación así?
Nuestra responsabilidad siempre es hacer valer las leyes de Puerto Rico, las que nos correspondan administrar ¿verdad? En nuestro contexto. Sé que el Departamento de Justicia maneja sus trámites investigativos con responsabilidad, de igual manera el Departamento de Hacienda. Obviamente uno no divulga qué planillas, qué contribuyentes están siendo investigados en el proceso, no se puede hacer, pero sí les puedo decir que es nuestra responsabilidad hacer valer las leyes, en nuestro caso, las leyes que maneja el Departamento de Hacienda.
En Puerto Rico hay una percepción de que estos inversionistas políticos que donan así grandes cantidades y luego consiguen contratos están tan cerca de las esferas del poder que son intocables y que ni siquiera los investigan. ¿En Hacienda investigan a estas personas?
En Hacienda hay un comité de auditoría donde se establecen unos parámetros para investigar o auditar. Se utilizan distintos datos objetivos. De igual manera se presentan querellas puntuales que se atienden de tiempo en tiempo. Y de igual manera el departamento tiene los procesos, ya sean cuando pasa a un parámetro más criminal que administrativo, y se ha visto en el pasado los resultados que se han tenido sobre esto. Incluso el procesamiento de una planilla, aquí se procesan todas las planillas, así que todas las planillas de individuos pasan por cierto grado de escrutinio. Así que esa percepción que pudiera tener, a mi parecer, pues no me parece justa, porque todas las planillas de individuos de alguna manera u otra son intervenidas por el Departamento de Hacienda para verificar de alguna manera u otra si esas representaciones son correctas. Uno es a través del procesamiento de una planilla, que a través de la tecnología pues se ha avanzado muchísimo, y otros son por unos mecanismos donde requiere, ¿verdad?, más intervención humana, ya sea una auditoría administrativa o un procesamiento de una investigación criminal. Y con eso puede confiar el pueblo de Puerto Rico, que es algo que nosotros manejamos con mucha responsabilidad. Y tan es así, ¿verdad?, que yo creo que el mismo pueblo lo reconoce, y nosotros hemos ido democratizando esa información al punto tal de que las personas exigen, ¿verdad?, que estos procesos se lleven a cabo. En el pasado, para darte un ejemplo, casos de corrupción. ¿Cuándo se había escuchado el Departamento de Hacienda hacer órdenes de embargo contra funcionarios electos que han cogido sobornos? ¿Eso se había escuchado en el pasado? Yo no lo recuerdo. Yo sí tengo que decir que el Departamento de Hacienda de ahora sí lo ha efectuado. Así que yo creo que es una clara diferencia de lo que era el Departamento de Hacienda de antes con el que es de ahora, y con eso pueden confiar el pueblo de Puerto Rico.
Secretario, hablando de planillas y procesamiento de planillas, ¿cómo va con los reintegros? ¿Cómo cuántas planillas quedan sin reintegrar?
Mira, nosotros superamos ya los 1.400 millones en reintegros. Técnicamente estamos hablando de más de 800.000 planillas reintegradas. En estos momentos se está ya llevando el procesamiento de aquellas planillas que hicieron reclamaciones por cuido de dependientes, que requerían unos protocolos adicionales de revisión según acordados con el IRS. Pero en términos generales, yo me atrevo a asegurar que no debe exceder del 5-6% de las planillas radicadas. Las personas que no hayan recibido el reintegro, mi recomendación es que el primer paso, verifiquen su cuenta de SURI a ver si tienen alguna notificación de reparo o de error matemático o de deficiencia.
Si no tienen ninguno de esos, es mala suerte, que cayeron en un 5%.
No. Siempre tiene derecho a pedir estatus ante el Departamento de Hacienda.
Lo cierto es que todavía hay personas que no han cobrado su reintegro y el Departamento de Hacienda tiene hasta el 30 de junio para pagar, o de lo contrario tendría que pagar con recargos y penalidades. Pero vamos a ver qué ocurre en este sentido. También reconoce el secretario que estamos pagando más contribuciones, está entrando más dinero al erario, pero es por la inflación y va a llegar un momento en que el puertorriqueño no va a poder más. Así que hay unos retos que tiene que todavía trabajar el gobierno. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policial con lo próximo en este día feriado. Regresamos en breve.
La red le informa.
Bueno, señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque, señores, un asaltante irrumpió por la ventanilla del servicarro al restaurante McDonald's de la 65 de Infantería y se apropió de dinero producto de las ventas del día. También se reportó un robo en Río Piedras, específicamente en la calle Brombock. Le llevaron a un septuagenario el celular y dinero en efectivo, más de $100 en efectivo. También en la zona metropolitana, una persona fue asesinada en el residencial Ramos Antonini. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras fueron alertados anoche sobre un incidente en el restaurante de comida rápida McDonald's, ubicado en la avenida 65 de Infantería, en jurisdicción de Río Piedras, donde un individuo irrumpió por la ventanilla del servicarro, apropiándose de dinero. Según indicó el querellante, empleado del establecimiento, que mientras se encontraba cobrándole a un cliente por el área, este entró por la ventanilla con sus dos manos y se apropió de una caja negra que contenía una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. Posteriormente se marchó del lugar sin causarle daño físico al querellante. El agente Edgar Torres, adscrito al precinto de Río Piedras, investigó. Por otro lado, policías municipales de San Juan investigaron un robo reportado a las 5:02 de la tarde de ayer domingo en la calle Brombo, en Río Piedras, donde, de acuerdo al perjudicado, un individuo lo agredió para luego despojarlo de su celular y dinero en efectivo. Según indicó el querellante, un hombre de 70 años, vecino de San Juan, que un sujeto sin mediar palabra lo agredió con las manos y pies en el área de la cabeza, ocasionándole una herida pequeña detrás de la oreja izquierda y hematomas en su frente. Posteriormente lo despojó de un teléfono celular Motorola y $100 en efectivo, marchándose del lugar. Paramédicos de Medina Ambulance se presentaron para brindarle asistencia médica al septuagenario, pero el mismo se negó a los servicios y manifestó no tener interés en continuar con el caso. El policía Philip Marrero, de la Policía Municipal de San Juan, investigó. En otras informaciones, personal adscrito al precinto de Atorrey Este investigaron preliminarmente un asesinato reportado en la madrugada de ayer cerca del edificio 55 del residencial Ernesto Ramos Antonini. Según la información suministrada, la policía fue alertada a través del sistema de detección de disparos sobre una balacera en el referido lugar. Al llegar, los agentes encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre. El occiso, que no ha sido identificado, fue descrito como de tez trigueña, pelo negro, 5 pies 5 pulgadas de estatura y 200 libras de peso aproximado. Al momento del hallazgo vestía una camisa negra, un pantalón largo tipo mahón de color azul y calzado deportivo de color negro. El cuerpo del hombre tenía múltiples impactos de bala. El agente Melvin Berríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal Rodolfo Olmeda, se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que conducía un Ford Track por la carretera número 3 cerca del barrio Carola en Río Grande y fue impactado por un vehículo que pues se dio a la huida. O sea, simplemente se marchó del lugar sin ningún tipo de explicación. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Arega, a ti y a todo el público que te escucha.
¿Qué información tenemos?
Tenemos que un accidente de auto con un vehículo todoterreno, hit and run, de carácter grave, fue reportado la tarde de ayer en la carretera PR3, kilómetro 30, cerca de la entrada del barrio Carola, esto en Río Grande. Según se informó, un hombre que de aproximadamente 19 años se encontraba transitando en un vehículo todoterreno Ford Track en dirección de Río Grande a Fajardo, cuando fue impactado por otro auto que se marchó del lugar sin brindar algún tipo de información. El perjudicado resultó con heridas de gravedad y fue atendido en el lugar por paramédicos. Posteriormente, este fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla, UPR, en Carolina. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Fajardo se hicieron cargo de esta investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Gracias. Era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía de la zona este del este. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque, señores, un lío entre familias, un caballero agredió a otro con un objeto contundente. Esto ocurrió en un sector de Isabel, específicamente en el barrio Guerrero. Además, las autoridades interceptaron una embarcación con indocumentados en las costas de la playa Crash Boat en Aguadilla. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Arriaga, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Así es. La Policía Municipal de Isabela investigó un incidente de agresión reportado a las 4 de la madrugada de hoy en la zona industrial del barrio Guerrero de Isabela. Según datos ofrecidos por el querellante, Juan Torres Feliciano, de 41 años, residente de San Sebastián, que mientras se encontraba en el mencionado lugar, un hombre cuyo apodo fue ofrecido a la policía, sin motivo alguno lo agredió en diferentes partes del cuerpo, utilizando un objeto contundente. Torres Feliciano fue asistido a un hospital de ese pueblo y dejado en observación médica. El policía municipal Vicente Valle investigó la querella mientras el agente Nelson Hernández, la unidad de servicios técnicos, tomó fotos y refirió a la división de homicidios. También tenemos que agentes de la unidad de vigilancia marítima Fura de Aguadilla, adscritos al negocio de la policía de Puerto Rico, realizaron una intervención por las costas de Aguadilla. La intervención se llevó a cabo en horas de la madrugada a una milla de las costas de playa Crash Boat de Aguadilla, donde fue interceptada una embarcación de 19 pies de eslora con un motor Yamaha con 17 hombres y 3 mujeres de estatus migratorio no definido. La intervención fue trabajada por los agentes Saúl Méndez y Marcos Meléndez de esa unidad, quienes hicieron entrega de los detenidos en el muelle de Crash Boat a personal de la Border Patrol. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al este de Puerto Rico. Continúa de moda el robo de catalíticos, esta vez a un camión en Yabucoa. Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un ultra catalítico fue reportado a eso de las 3:15 de la madrugada de hoy en el barrio Juan Martín Villa, en el pueblo de Yabucoa. Según indicó el querellante, alguien se hurtó el catalítico de un camión Ford, marca Ford, color blanco. Agente adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúa con la investigación de estos hechos.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía de Humacao, de la zona este. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque delincuentes se llevaron 6 armas de fuego que se encontraban en una caja fuerte de una residencia en la urbanización Reparto Universidad en San Germán. Además, 2 personas resultaron heridas de bala en medio de un incidente ocurrido en el residencial Kennedy de Mayagüez. Y es Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Un escalamiento se reportó en el día de ayer en la calle 12 de la urbanización Reparto Universidad en San Germán, y donde desconocidos forzaron la puerta de la marquesina, logrando acceso al interior de uno de los cuartos de la residencia, donde forzaron una caja fuerte apropiándose de 6 armas de fuego. Según informó el querellante Jorge Irizarri, que salió de su residencia en la mañana y a eso de las 5 de la tarde encontró la puerta forzada y varios artículos fuera de lugar, así como la caja fuerte forzada, faltándole sus armas de fuego. Las mismas fueron descritas como 2 revólveres marca Smith & Wesson, calibre 3.357 y calibre .38, una pistola Sig Sauer, calibre .45, una pistola Colt, calibre .25, una pistola Langanson, calibre .45, y un rifle Mannlicher, calibre .308. Al lugar se personaron los agentes de la División de Servicios Técnicos, quienes tomaron fotos y levantaron huellas dactilares. Este caso lo investigó preliminarmente el agente Javier Torres, adscrito al distrito de San Germán, y se procedió a referir el mismo a la División de Propiedad del CIC de Mayagüez para que se continúe investigando. Por otra parte, tenemos que agentes adscritos al distrito de Mayagüez investigaron preliminarmente un incidente donde 2 personas resultaron heridas de bala a eso de las 6:30 de la tarde, mientras se encontraban frente al edificio 19 de Residencial Kennedy en el mencionado municipio. Según manifestaron los querellantes, que estaban en un compartir en el lugar cuando escucharon varios disparos cerca de donde estaban, y al correr hacia el apartamento 162 fueron alcanzados por balazos. Los perjudicados fueron Carmen E. Flores, de 68 años, y Edward Quiñones Vélez, de quien no se indicó la edad. Ambos fueron transportados al Centro Médico de Mayagüez en un vehículo privado, donde el doctor Norberto García atendió a la mujer y le diagnosticó una herida de bala en su pierna derecha, y el doctor Alexander Antonetti evaluó al hombre diagnosticándole 2 heridas de bala en su pierna derecha. El agente Daniel Acosta, del distrito de Mayagüez, investigó de manera preliminar y refirió el caso al agente Nelson González, de la División de Homicidios, quien se hizo cargo de la investigación.
Gracias por la información. Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Red le informa.
Bueno, señores, vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
A partir de esta semana, los niños desde los 6 meses de edad podrán vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos, luego de que los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, recomendaran el uso de los inmunizantes de los laboratorios Pfizer y Moderna, un concepto que fue la base para que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizara el uso de las vacunas en esta población. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, se refirió a este avance en la inmunización del único grupo que hasta ahora no era elegible para ser inoculado en Estados Unidos, y en un comunicado de prensa dijo, y citamos: "Sabemos que millones de padres y cuidadores están ansiosos por vacunar a sus hijos pequeños y con esta decisión pueden hacerlo". La vacuna producida por la empresa biotecnológica Pfizer, que fue autorizada para niños desde los 6 meses hasta los 4 años, es 1/10 parte de la dosis del medicamento que se administra a un adulto, y se deberán poner 3 dosis, las 2 primeras con 3 semanas de diferencia y la tercera al menos 2 meses después de la segunda dosis. En el caso del medicamento producido por el laboratorio Moderna, serán necesarias dos dosis, que son la cuarta parte de la dosis que se usa para adultos, y tendrán un intervalo de 4 semanas para los niños de 6 meses hasta los 5 años. Y en el caso de los menores con afecciones inmunitarias, se autorizó una tercera dosis del medicamento, que sería puesta al menos 1 mes después de la segunda dosis. Los especialistas de los CDC aseguran que la vacunación de los más pequeños ofrece protección contra posibles complicaciones, hospitalizaciones o incluso la muerte a causa del COVID-19 y ayudaría a evitar problemas a largo plazo generados por el mortal virus. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó esta semana de histórica por la recomendación de la Comisión Europea para que Ucrania se convierta en candidata a miembro de pleno derecho de la Unión Europea. A finales de esta semana, los líderes del bloque de 27 naciones discutirán la candidatura de Ucrania, al mismo tiempo que el mandatario ucraniano advirtió sobre un aumento de las hostilidades rusas en las regiones del este de Ucrania. El presidente Zelensky alertó que las represalias del Kremlin podrían sentirse en diferentes puntos del viejo continente. Nos estamos preparando, estamos listos, estamos advirtiendo a los socios, dijo el mandatario ucraniano. La agresiva invasión de Rusia sobre Ucrania ha aumentado la presión sobre los gobiernos de la Unión Europea para que aceleren el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. Aún así, se anticipa que la transición, de completarse, podría tomar incluso años, y es que los miembros de la Comunidad Europea siguen divididos sobre la acogida de nuevos miembros. Ucrania solicitó unirse a la Unión 4 días después de que las tropas rusas cruzaran su frontera en febrero. Casi 3 meses después, la Comisión Europea recomendó que Ucrania recibiese el estatus de candidato y los 27 Estados miembros emitirán sus votos al respecto durante una cumbre que se celebra este jueves y viernes. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no tenía nada en contra de la membresía de Ucrania en la Unión Europea, pero un portavoz del Kremlin dijo que Rusia estaba siguiendo de cerca la oferta de Kiev, especialmente a la luz de una mayor cooperación en materia de defensa entre los socios europeos.
En el Día Mundial de los Refugiados, ACNUR intensifica sus esfuerzos para visibilizar el derecho de las personas desplazadas a buscar protección al tiempo que las guerras, la crisis alimentaria y el cambio climático provocan un récord histórico de refugiados. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados y representa una nueva oportunidad para reflexionar acerca de la situación de millones de personas en el mundo que, empujadas por sus dramáticas circunstancias y con la voluntad de emprender una nueva vida lejos de los peligros a los que se enfrentan en su país natal, se ven obligadas a buscar refugio. En esta fecha se reconoce la valentía y resiliencia de los que abandonan sus hogares escapando de conflictos o persecuciones, además de subrayar los derechos y necesidades de las personas refugiadas con el objetivo de finalmente movilizar la voluntad política para que los desplazados no solo sobrevivan, sino tengan acceso a una vida digna y próspera. Según subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en entrevista con La Voz de América, la tendencia actual solo podrá invertirse a través de un esfuerzo conjunto enfocado a la reconstrucción.
Buenos días, América. Desde La Voz de América en Washington.
Quiero enviar el mensaje de que cuando hay voluntad política, progreso en la toma de decisiones, una inversión significativa en la construcción de la paz y en la absorción de estas personas en sus hogares o en otros países, podemos ir más allá, podemos superar el desafío del desplazamiento forzado.
Este año la voluntad de ACNUR es subrayar el derecho de todas las personas a buscar amparo sin importar su nacionalidad ni el momento en el que se hayan visto obligados a huir. Cada número representa una persona, una vida cuya historia ha sido marcada por el desplazamiento, y los líderes de la comunidad internacional tienen el poder, si no el deber moral, de emprender acciones que permitan ayudar en esta emergencia humanitaria de magnitudes desorbitadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los refugiados venezolanos continúan enfrentando los mismos riesgos desde que inició la diáspora, mientras la crisis humanitaria compleja que los llevó a salir de su país está lejos de mejorar y se agudiza. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los venezolanos protagonizan la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de la crisis siria, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, que ya contabiliza más de 6 millones de venezolanos o refugiados inmigrantes en el mundo. Se trata de una población que vive en condición de vulnerabilidad en los países receptores, situación que se agrava ante la ausencia de políticas migratorias adecuadas y un obstáculo causado por el propio Estado venezolano, como expone Carlos Luzberti, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Necesidad de
servicios consulares provistos por el gobierno venezolano que no se están dando. Y esto va desde la provisión de documentación, cédula, pasaporte, a la posibilidad de inscribir niños o niñas que han nacido y que son hijos de personas venezolanas que tienen derecho a la nacionalidad venezolana.
Respecto al número de refugiados venezolanos que han logrado obtener trabajos formales e incluso emprender negocios, el investigador expone que van en función de la fortaleza de las políticas migratorias que permitan su regularización y legalización, lo que varía dependiendo del país.
Quienes sí lo han podido hacer, en la mayoría de los casos hay estadísticas o data que refleja que se trata, por ejemplo, en muchos casos de profesionales que revalían su documentación académica y buscan insertarse en el sector productivo del país en el que están.
El presidente Nicolás Maduro dijo el mes pasado que inició gestiones con organismos internacionales como ACNUR en la búsqueda de apoyo económico para el denominado Plan Vuelta a la Patria, implementado por su gobierno para facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior, que según él, se fueron del país como consecuencia de la crisis económica causada por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, Honduras figura en los últimos años como uno de los países en Centroamérica con mayor número de solicitantes de refugio en países como Estados Unidos y México. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Durante los últimos dos años, más de 50.000 hondureños han presentado una solicitud de refugio en otro país, cifras que ubican a Honduras como la segunda nación con el mayor número de peticiones a nivel centroamericano. Y precisamente cifras de la Agencia para los Refugiados, ACNUR, filial Honduras, revelan que apenas 222 hondureños han realizado una petición de refugio, de las cuales 52 han sido reconocidos como refugiados y 170 casos aún siguen a la espera de una respuesta, y la mayoría es en Estados Unidos y México. Andrés Elís, director de ACNUR en Honduras, dijo a La Voz de América que Honduras en 2020 fue el país que ocupó el cuarto lugar en solicitudes de asilo y para 2021 está ubicado en el puesto 6.
Lo interesante de estas cifras es que ha cambiado en los últimos dos años, desde el 2018, y en particular por la llegada de nacionales de Nicaragua, este número ha crecido. Lo que ha crecido recientemente son los movimientos de personas migrantes y refugiadas.
Elsie Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, aseguró que la mayoría de las peticiones de refugio no se concretan debido a que las personas deciden seguir su tránsito irregular a la frontera de Estados Unidos y México.
Hay solicitudes de Colombia, esos son según los datos que maneja el Instituto Nacional de Migración, hay pocos casos de Siria, Guatemala incluso también, México, pero son bajas las solicitudes de asilo. Se reflejan más las personas de origen nicaragüense y venezolano.
El último reporte del Instituto Nacional de Migración en Honduras revela que en 2021 se contabilizaron 72 peticiones y en este año, a la fecha, se han recibido 8 solicitudes, todas de diferentes países. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Una de las poblaciones que se ha volcado de manera más estrecha para ayudar a los refugiados de Ucrania es Gisona, un pueblo situado al noreste de España. Julia Riera tiene los detalles.
Se le conoce como la pequeña Ucrania en España. Hablamos de Gisona, un pueblo donde uno de cada 7 habitantes es ucraniano. Los residentes de ese país empezaron a llegar en la década de 1990, cuando la empresa agrícola del pueblo decidió expandirse y fue a buscar a trabajadores en distintos países. Antes que empezara la invasión de Rusia, de un total de 7.800 habitantes, en Gisona había unos 1.000 ucranianos. Ahora el pueblo continúa recibiendo ucranianos, pero ahora llegan como refugiados. En total, Gisona ha acogido a 284 refugiados desde el inicio de la guerra, como explicó a La Voz de América el alcalde Jaume Ars.
Al tener esa comunidad tan numerosa, pues en Gisona podíamos tener mucha llegada de refugiados, ¿no? Abrimos cuentas corrientes y la gente pues iba poniendo dinero, vamos ayudando en lo que podamos a las familias, ¿no?
Alina es una de las refugiadas que llegaron a Gisona a causa de la guerra. Es originaria de Dnipro y tiene 2 hijos adolescentes. Tras una larga travesía, llegaron a Gisona hace 3 meses. Así lo relata.
Sabía que es un lugar seguro. Cuando llegamos a Gisona nos quedamos realmente sorprendidos. Hay muchos ucranianos. Es un buen punto para nosotros porque podemos hablar y mantener nuestra cultura aquí. Pero por otro lado, no tenemos oportunidad de practicar el español o el catalán porque hay mucha gente que habla ucraniano.
Aunque el municipio se esfuerza para que a los refugiados no les falte de nada, algunos de los recién llegados explicaron a La Voz de América su preocupación por la falta de trabajo y por el idioma. A pesar de estas dificultades, afirmaron estar agradecidos por la unión y el cariño de los vecinos. Julia Riera, Voz de América, Gizona, España.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.